Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:04 y completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura. Le damos la bienvenida a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y, por supuesto, lo invitamos a acompañarnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y por supuesto, aquellos que nos están acompañando por YouTube, lo invitamos a ponerle ahí me gusta al programa, participe del chat y la conversación de lo que hoy día está pasando en nuestro país. Y por supuesto, el tema, ya no digo del día, de la semana, del semestre, es naturalmente la elección presidencial que tenemos en noviembre de este año. ¿Cómo ha cambiado el escenario? ¿Cómo se están dando las cosas? Y por tanto queremos partir, abrir los tiros aquí en compañía de Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del Programa Política y Sociedad de República. Ricardo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Ricardo, por estar acá. Por supuesto, en Concepción nos están escuchando en la 88.1, en Los Ángeles en 100.5, ahí a todo el sur o centro sur, como si dijera eso los de Coyhai, que se van a enojar. Y también nos acompaña telemáticamente un gran amigo, Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, abogado y magíster en Sociología de la Universidad Católica, máster en Gestión Política de la George Washington University. Don Roberto Munita, muy bienvenido a Enfoque Público.
Hola Julio, hola Ricardo, muchas gracias por la invitación.
Roberto, para entrar en materia respecto al nuevo escenario presidencial, post primarias se genera un nuevo escenario, ¿cierto? Hay un giro y hay una consolidación de Jeannette Jara en el primer lugar. Entonces, esto como que a muchos le ha llamado la atención, porque cuando el oficialismo estaba dividido en varios candidatos, naturalmente el apoyo al gobierno, el oficialismo se diluía. Hoy día se ha concentrado en Jeannette Jara y hoy día ya está en la pole position, primer lugar en la encuesta. ¿Qué observas tú al respecto?
Bueno, la primera conclusión que podemos sacar es que se cumplió algo que se esperaba, ¿cierto? Que cuando hubiera una sola candidata o candidato, en el fondo, porque acuérdense que también había hombres en competencia, pero cuando alguien ganara la primaria, concentrara todo el apoyo del oficialismo. Pero una impresión que a mí me ha llamado la atención es que no ha sido tan fuerte como se pensaba que sería.
Claro.
¿Ya? De hecho, claro, o sea, de alguna forma hoy día Jeannette Jara tiene más de lo que tenía Jara más Toa más Winter en las encuestas anteriores, pero fíjense que no tiene mucho más, o de hecho tiene menos de lo que podría tener la izquierda, la centroizquierda en las elecciones anteriores, y al contrario, lo único que ha capitalizado ha sido el 30% duro de gente que aprueba la gestión del actual presidente. Está lejos del 40-45% que podríamos decir que el piso que tiene la centroizquierda o ha tenido históricamente en las últimas elecciones.
Mira tú, Ricardo Hernández.
Oye, con esta elección que va a ser de voto obligatorio, la duda que ha saltado es si es que todavía existe un votante de centro que no se decide, y si este votante de centro es moderado o no es moderado. ¿Es un votante que se va a decidir por quién le da las mejores propuestas, o es un votante que va a buscar un candidato de moderación en esta primera vuelta, donde va a tener quizás más oferta de candidaturas?
Bueno, son varios puntos muy interesantes los que pone Ricardo. Yo creo que hay que distinguir varias cosas. Primero que nada, no hay que asociar ser de centro con ser moderado o ser independiente con ser moderado.
Es un primer mito que
a veces coinciden, pero pueden ser distintas, ¿cierto? También el votante obligado, el que antes no votaba, pero que ahora va a tener que ir a votar porque el voto es obligatorio y esperamos que sea con multa para que sea realmente obligatorio, no necesariamente es un tipo moderado. Eso también es algo que está en discusión. Yo tiendo a pensar, y lo sabemos por las últimas elecciones, por la elección municipal y por las dos elecciones, o sea, por los dos procesos constituyentes, que el votante obligado tiende a ser más bien un votante que está en contra del establishment, en contra de quien está gobernando. Es más bien de oposición,
claro,
pero no necesariamente es de derecha. Hoy día es más de oposición a Boric, pero si el de mañana gobierna la centro-derecha, probablemente tiende a ser más de oposición a la centro-derecha. Y lo último, que en relación a lo que comentaba Ricardo recién, es que en general, no solamente los votantes moderados, no solamente los votantes independientes o de centro, sino que en general toda la población, y al menos esto es lo que dice la teoría electoral, lo que hemos estudiado, lo que dicen los papers, en el fondo, la gente no vota por quien le ofrezca la mejor propuesta, ¿ya? Sino que la gente tiende a votar por quien se conecta más. Hoy día el voto es más emocional que nunca, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque todos tenemos a veces la inquietud o tenemos caemos en que la gente está esperando las propuestas para tomar una decisión, y la verdad es que la gente que elige su voto por propuestas, por políticas públicas, es muy baja. La gente en general adopta su decisión y toma un comportamiento electoral en base a conexiones, en base a emociones, en base a sensaciones que le pueden producir un candidato o candidata.
En ese mismo sentido, estamos conversando con Roberto Munita, el director de la carrera de Administración Pública de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. En ese mismo orden de idea, Roberto, de emociones, sentimiento, algo de racionalidad, pero también mucho de guata, se ha generado un debate respecto al comunismo y el anticomunismo, y da la impresión de que Janet Jara, que lidera las encuestas presidenciales, claro, está en primer lugar, dijimos, la pole position, pero da la impresión que tiene algo de techo, ¿cierto?, que hemos visto en estas tres semanas. ¿Puede una militante comunista llegar a ser presidenta? Perdona lo burdo de la pregunta, pero en el fondo ayer conversaba con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y decía que lo están llamando a muchos canales de otros países porque ha sido noticia.
Esto es novedad.
Como novedad para muchos países que alguien del Partido Comunista puede llegar a ser electo democráticamente. ¿Cómo lo ves tú, Roberto Munita?
Bueno, esa pregunta es muy jodida, Julio, porque la pregunta se responde que sí. O sea, claro. ¿Puede una militante del Partido Comunista ser presidenta? Por supuesto que sí, no hay nada que lo impida, y es difícil, pero no es imposible. Y de hecho, si uno mira, si uno empieza a hacer como investigación en política comparada, son muy poquitos los países que han elegido presidentes del Partido Comunista. De hecho, claro, casi ninguno. Me costó encontrar, y son casos muy chiquititos, tipo Moldavia y países muy rebuscados. En algunos casos han habido presidentes o primer ministro, por decirlo así, de coaliciones en las que está el Partido Comunista, claro, pero el primer ministro o el presidente no es del Partido Comunista. Ya hay partidos medios laterales, como el Partido Acción Popular y cosas así, en fondo. Pero partidos que se llaman Partido Comunista, uno o dos casos, y como digo, repúblicas muy chiquititas y generalmente asociadas a regímenes autoritarios, africanos, o al mundo de la Europa post-comunismo, justamente. Entonces, claro, es muy raro que en una república más robusta, sin ver al menos por supuesto los otros países, pero un país que ya tiene 30 años de transición, o sea, más que transición, de retorno a la democracia, después de la dictadura, claro, es muy raro que alguien como, o sea, alguna militante del Partido Comunista esté en la pole position, como tú decías. Pero ojo, yo insisto en este punto, está en la pole position, pero está con un 20-tanto%, no es, claro, que esté liderando con un 50-60%. Todos quedamos muy expectados porque sacó muy buen porcentaje en la primaria.
Claro.
En la primaria dobló a Carolina Toá. En la primaria sacó el 60%. Pero una primaria en la que votó muy poca gente y en la que los otros candidatos también resultaron ser bastante débiles.
Claro.
Entonces eso también hay que sopesarlo. Y para terminar, sí, efectivamente yo creo que hay un techo. Yo creo que ser militante del Partido Comunista o ser la banderada del Partido Comunista es una mochila para Janet Jara, sin ninguna duda, pero también tiene una mochila que incluso yo creo que puede ser más fundamental en esta elección. que es la mochila de ser la continuadora del actual gobierno.
Así es. Ricardo Hernández.
Yo tengo una pregunta, si es que con los números que ha sacado Jara, que puede ser alguna sorpresa para algunas personas, otro lo esperábamos que tuviera esta cifra post las elecciones, ¿se diluye completamente la posibilidad de tener una segunda vuelta de derechas en este escenario?
Sí, es muy, muy altamente improbable. Matemáticamente podría darse aún, porque, a ver, con las reglas de...
La tesis PP out en su momento, ¿cierto?
Claro, claro, él hablaba del balotaje germano, ¿cómo se dice? Alemán, germánico-alemán.
le faltó poco meter prusiano.
Exactamente.
No, si pasaba Winter ahí,
la verdad es que un candidato asegura su paso a la segunda vuelta con un 34%. Esa es la regla matemática. Si una candidata está en el 29-30, no te asegura que pueda estar en el segundo... O sea, en la segunda vuelta, pero es prácticamente imposible que no esté en la segunda vuelta. Tendría que darse muchas cosas. Por ejemplo, que candidatos como Marco Enrico Minami lleguen a la papeleta, que consigan una buena votación. Por ejemplo, que se baje Kaiser para que también aumenten, tanto Kast como Matei, su porcentaje. Que Parisi no sea una amenaza. Pero dada la circunstancia actual, yo diría es prácticamente imposible que haya una segunda vuelta entre Kast y Matei.
Roberto, nos quedan algunos minutos todavía para aprovechar de esta conversa, porque, mira, salen tantas encuestas, 4 o 5 encuestas por semana, con números que, con votante probable, con votante habitual, con votante menos habitual, con votante socioeconómico, que por edad, que por jóvenes, que por mujeres, o sea, todo muy... uno ya se llega a confundir, y eso que uno se dedica a esto. Y ahí la pregunta es... en todas las encuestas muestran hoy día a la que tenía la pole position, ¿cierto? El primer lugar, Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, en una tercera posición. Ahora, hace 2 meses el que estaba en cuarta posición era Kast, la tercera posición la tenía Johannes Kaiser, y todavía quedan 4 meses de elección. Entonces mi pregunta es, hay gente, yo tengo amigos de esto, o sea, gente de la que uno almuerza y te dicen, oye, aquí la carrera ya está corrida, ¿cierto? Esto ya, la suerte está echada y hay que remar con lo que se tiene. Pero da la impresión de que la política es dinámica y que en 4 meses pueden pasar cualquier cosa. O se consolida Kast, pasa a primera vuelta, se recupera Matei. O sea, para la gente que ve que Evelyn Matei va perdiendo terreno frente a José Antonio Kast, ¿la suerte está echada? O porque uno la ve desplegada, ahora mismo está en un encuentro de la industria del salmón en el sur y hay un debate con Janet Jara y Kast. O sea, queda tiempo, pero no sé cómo lo estás viendo tú más desde el mundo académico.
No, o sea, del mundo académico y también del mundo de los datos. Eso es lo importante al final del día. No, la suerte no está echada en ningún caso. Y tal como a principios de año me tocó ir a muchos medios y decir, cuando Matei estaba en la pole position, yo decía, esto no es carrera corrida para Matei, que no se duerman en los laureles. Hoy día yo le digo lo mismo al grupo de Kast. Esto no es carrera corrida, no se duerman en los laureles, no, la suerte no está echada. El otro día, de hecho, escuché a Arturo Esquella, el presidente del partido, diciendo que ya la suerte está echada y que esto iba a ser un duelo entre Kast y Jara, y eso no es así, o al revés, no podemos asegurar que sea así. Y se los cuento, amigos míos, con un ejemplo muy gráfico. Hace 4 años atrás, 2021, en esta misma altura, digamos, a fines de julio, Boric marcaba 24 puntos, Sichel marcaba 24 puntos, Jana Proboste marcaba 13 puntos y José Antonio Kast marcaba 7 puntos. Y no solamente a esta altura, sino que a fines de agosto también Kast se mantenía en un cuarto lugar. Y Kast terminó ganando la primera vuelta. La campaña todavía no parte, la gente entra en un estado catatónico de campaña post 18 de septiembre, faltan los debates, falta mucho todavía, y la verdad es que cualquier cosa puede pasar.
Sí. Oye, en ese, perdona que me aproveche unos minutitos, Roberto, pero es que a los que nos interesa la política y la miramos con atención y de cerca, esto es el tema más que la semana de nuestra vida. Hay personas, Roberto, para ser sincero, que me engañamos. Pero mira, hay varios sociólogos.
Los años sin elecciones son muy fome.
Son muy fome. Incluso hay que estar mirando las gringas, imagínate ahí, estado por estado, dependiendo del uso horario. Roberto, ¿qué proyectas tú que va a pasar con un mundo socialdemócrata que ya anunció que no votará por Jara? Hay algunos que dicen voy a anular, otros han llamado a votar por Evelyn Matei. Hay gente que cruzó el Rubicón, en los años 70, y otros que cruzaron el Rubicón el 2000, no sé, el 99 con Lavín, otros ya cruzaron el Rubicón de una manera más firme con el proyecto constitucional, ¿cierto? Cuando muchos socialdemócratas se dieron el rechazo. Bueno, todavía queda gente cruzando ese puente, ¿cierto? ¿Qué proyectas para ir terminando? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque no es fácil abandonar a los propios, ¿cierto? A la tribu y llamar a decir que van a votar por un candidato de otra coalición.
A ver, esto no es primera vez que me toca decirlo y tengo que ser consistente. Yo veo con mucha preocupación el mundo de la socialdemocracia. No solamente los que están pensando en cruzar o no cruzar el Rubicón, sino que la socialdemocracia como tal. Y es importante que en un país haya una buena socialdemocracia. No puede ser que si uno hace un abanico desde la derecha hasta la izquierda, uno pase de Evópolis, por decirlo así, o del Partido Demócrata, hasta el Frente Amplio, en fondo. Hay un mundo entre medio de la democracia cristiana, del PS, el PPD, de los radicales, que es importante, que ha tenido expresidentes, que tiene algo que decir, que tiene una agenda distinta al Frente Amplio y tiene también una agenda distinta a la derecha. Y yo, insisto, veo con mucha preocupación que hoy día este mundo no está siendo considerado, no tiene ideas claras, no tiene líderes claros, y hay algunos personajes, y yo veo acá tres grandes pilares, o tres grandes grupos. Y muy brevemente, Julio, se alcanzó a decirlo, me gustaría comentar los tres, en fondo. Por un lado, están los que yo veo los más entreguistas, que se están subiendo al carro de Jara, están diciendo, ya nos pasó la planadora, o nos subimos al barco que está gobernando el Frente Amplio y el Partido Comunista, o nos vamos a quedar afuera de cualquier barco, nos vamos a quedar aislados en un archipiélago. Y la verdad es que yo lo insisto, me da tristeza porque siento que el modelo y la capacidad de gobernanza, lo que le puede entregar un país la socialdemocracia, es distinto a lo que le entrega el Frente Amplio o el Partido Comunista. Hay un segundo grupo, que son como las landerreches, que de alguna forma no quieren cruzar el Rubicón. La landerreche dice, yo sigo siendo socialista, me voy a morir siendo socialista, porque para mí es como mi tribu, es mi religión. Pero nadie los escucha y siento que lamentablemente son la minoría. Y Landaretti, un gallego, estuvo el rechazo, por ejemplo, en el primer proceso constituyente. Entonces, no es un tipo que ahora se está dando cuenta de lo malo que es la izquierda más dura, sino que siempre ha sido así, pero él se niega, y es legítimo, tiene sus razones, pero se niega a mirar hacia la derecha, etcétera. Y un tercer grupo, que son los que sí, de alguna forma, como dices tú, Julio, están atreviéndose o están pensando al menos en cruzar el Rubicón. Y eso me parece bastante interesante. Yo siento que yo soy un agradecido, no sé si agradecido es la palabra, pero yo valoro mucho lo que fue la Concertación. Esos 16 años que dieron bastante estabilidad al país porque tuvieron la gracia de ser primero gobiernos bastante moderados. En el año 90 o el 90 y tanto, existía el riesgo, por ejemplo, de querer cambiarlo todo, cambiar la constitución, etcétera, y personajes como Benninger, como Gabriel Valdés, como Foxley, fueron muy buenos para administrar un modelo, ¿cierto? Y la Concertación tuvo la gracia de ser una coalición amplia que abarcaba desde la izquierda hasta el centro.
Así es.
Hoy día, con estas personas que están cruzando el Rubicón, existe la posibilidad de que haya de nuevo una coalición amplia desde el centro, no digo que sean personas que se fueron a la derecha, pero sí desde el centro hasta sectores más bien de centro-derecha o moderados de derecha.
Así
y eso es algo que hay que mirar con atención.
Hoy hemos estado conversando con Roberto Bonita, el director de la carrera de Administración Pública en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Una sola cosa, Roberto, para comentarte lo que te escuchaba. A mí me gusta, yo tengo mi corazoncito, mi tendencia, me gusta ganar las elecciones. Pero también sé que a los países les conviene cuando nadie arrasa en las elecciones, ¿cierto? Es como, los partidos de fútbol también son fomes cuando alguien gana 15-1, ¿cachai? Y yo creo que eso es interés
si te gusta el equipo que le dé el consigo.
Oye, y depende si eso era para la clasificatoria o no. No, pero en el fondo cuando alguien dijo que fome el resultado municipal como empate, bueno, qué agrado que para el país le hace bien que la izquierda y la derecha esté más o menos como proporcionado, porque cuando alguien arrasa las elecciones quiere imponer toda su doctrina y lo vivimos en el primer proceso constituyente. Le agradecemos a Roberto Bonita su participación. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando en Enfoque Público sobre los temas que a usted más le importan. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Hoy quiero hablarles de algo clave para muchos emprendimientos: buscar el socio ideal, si es que aplica para tu negocio. No todos los emprendimientos necesitan un socio, pero cuando lo hacen, encontrar a la persona correcta puede marcar la diferencia. Imagina que buscas a alguien con habilidades complementarias. Si tú eres creativo, quizás necesitas a alguien organizado. Si eres bueno con las ventas, quizás necesitas un experto en finanzas. La clave está en compartir valores y visión, como yo lo viví al construir el equipo en Baby Tuto, donde la confianza fue esencial. Un buen socio también aporta recursos o contactos, y juntos pueden enfrentar riesgos que solos serían más duros. Tal cual es un matrimonio. Pero ojo, no te apresures, evalúa bien, haz un acuerdo claro y asegúrate de que ambos estén comprometidos. ¿Estás pensando en un socio para tu emprendimiento? Sobre cómo se han armado sociedades, qué funciona y qué no, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados a las 12 por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en el programa de la Radio Agricultura de las tardes, para poder ir conversando los temas que a usted más le importa, los temas que están afectando la discusión pública. Y puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Bueno, uno de los temas que ha marcado la discusión pública, ¿cierto? Y aquellos que estamos muy interesados en la educación y en la opción, en oportunidades, opciones de gente de salir adelante, de tener movilidad social, tiene que ver también con esta promesa campaña de perdonar la deuda, condonar la deuda del crédito aval del Estado. Está toda la discusión del FES. Y por eso hemos querido invitar aquí al estudio de la Radio Agricultura a don Carlos Williamson, investigador principal de CAPLE, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, ex rector, destacado académico. Don Carlos, muy bienvenido aquí a Enfoque Público.
Muchas gracias por esta invitación.
Y querido Carlos, yo no tengo ni una opción de decirle Carlos, si lo tengo que decir don Carlos todo el rato, le pido perdón de antemano.
Por favor, por favor.
Bueno, han surgido muchas críticas a este proyecto del FES de financiamiento de educación superior que ha presentado el gobierno del presidente Boric. Hay columnas, hay cartas. ¿Dónde identifica usted la principal debilidad? Porque aquí hay una promesa de campaña de condonar la deuda del CAE. Eso genera incentivos inmediatos. Hemos visto cómo han aumentado los morosos del CAE, porque si el gobierno está diciendo permanentemente que te van a perdonar la deuda, hay que ser bien poco astuto para ir a pagarla. Si el gobierno me está diciendo que me la va a perdonar en 2 o 3 años más, por tanto se ha endeudado aún más el sistema se va empobreciendo, y salen con esta propuesta que está muy lejos de lo que alguien había imaginado cuando pensaba que te iban a perdonar el CAE, se borraba la deuda del CAE, y parece que ahora se reemplaza por un sistema mucho peor. ¿Cómo de usted, don Carlos?
A ver, lo primero que hay que decir que el tema de la condonación, aunque parezca raro, ¿no es cierto?, es secundario. ¿Por qué secundario? Porque la deuda no se está pagando y no se va a pagar. Eso es clarísimo. Para que tengan una idea, ¿no es cierto?, quienes nos están escuchando. Desde que se creó el CAE, ¿no es cierto?, en el año 2005, han pasado 20 años. En esos 20 años se ha financiado a través del CAE más o menos 1.300.000 estudiantes. Distintas cortes, claro, generaciones. Y el Estado ha puesto más o menos 11.000 millones de dólares. ¿Ok? El CAE se creó inicialmente, había un problema de que no estaba bien diseñado en términos de la tasa de interés, una tasa de interés de mercado, que se dijo, y el Banco Mundial hizo un estudio y dijo, no se va a pagar porque una tasa de interés muy alta. Claro. Hay que tener una tasa de interés subsidiado como sucede en todas partes del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que se había que poner un tope al monto de pago. Bueno, lo que no se logró o lo que no se hizo en el gobierno del presidente Lago, ¿no es cierto?, siendo Sergio Guitar el ministro, que fueron errores de diseño, ¿no? Claro. Una buena intención de rediseño, se corrigió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que se puso el tope 10% y tasa de interés 2% de tasa de interés. ¿Ok? Y la morosidad comenzó a disminuir, hasta en 2014 era 35%, que dentro de todo eran márgenes razonables. Y después viene gobierno de la nueva mayoría, la presidenta Bachelet, digamos, que en ese momento se empezó a hablar de que no deben haber deudas educativas, que por la educación no hay que pagar. Y luego, ¿no es cierto?, el candidato Boric, donde dice, primero, condenación universal, claro, ¿ya? Y segundo, la deuda educativa no se paga, por lo tanto se creó la sensación de que el CAE, cuando se dijo hay que acabar con el CAE, era condenación universal y se va a acabar. Bueno, y ahí aparece entonces en la propuesta, que demoró bastante, porque el proyecto de ley se presentó en diciembre de 2024, recién, 2 años después. Muchas vacilaciones, esto ha sido una especie como de comedia de equivocaciones, de equívoco.
Pero no es la única materia.
No es la única materia, exactamente, que aquí revelan, digamos, revela un poco lo que ha sido la tónica de este gobierno, que es mucha improvisación, bastante ignorancia de cómo funciona el mundo real, ¿ya? Y soluciones que al final
sobre
no resuelven el problema. ¿Ya?
Soluciones sobre la marcha.
Exactamente, y sobre la marcha, con improvisación. Bueno, y se envió un proyecto de ley. Antes de enviarse el proyecto de ley se dijo, aquí lo que se busca es, vamos a eliminar el CAE, está bien, cambiémoslo de nombre, no da lo mismo. Y vamos a corregir los problemas. El principal problema es la morosidad. La morosidad actualmente es 70%, nadie está pagando. Y de hecho, en la práctica, quienes realmente han pagado el 100% constituye un porcentaje ínfimo de personas. Del total de los 11.000 millones de dólares, se han recuperado el 8%. O sea, hay un 90% que no se ha pagado nunca. Ahora, es cierto que para nadie es cómodo tener una deuda, ¿no es cierto? Claro. Una sobredeuda. Entonces, la gente, quienes protestan, no es porque están pagando, no. Protestan porque no quieren tener esa deuda. El día de mañana nadie sabe qué va a pasar. Claro. Entonces, bueno, y se envía este proyecto de ley, ¿no es cierto?, FES, donde todos pensamos que efectivamente se iba a corregir el primer problema, que era buscar una manera en que la gente que se endeudaba con el CAE pagara. Y apareció esta idea, ¿no es cierto?, bien recibida, de el descuento por planilla, con impuestos internos y con la Tesorería General de la República. Bien, uno dijo, perfecto, estamos avanzando bien. Después se dijo, bueno, la condonación no universal, va a ser acotada. Y va a ser acotada de acuerdo a situaciones de sobreendeudamiento. Ahí dijimos también, bien, veamos el detalle, cómo va a funcionar. Se envía el proyecto de ley, ¿no es cierto? Y esas dos cosas están presentes. La condonación, en la práctica, corresponde más o menos a la propuesta del FES, en un 20%. Perfecto.
Okay. El 20% más vulnerable, sobreendeudado.
Exactamente, exactamente.
Y además, una condonación focalizada.
Exactamente. Y además como incentivo para que se cambiara la gente del CAE al FES.
Claro.
Hasta ahí todo bien. Y llegan dos bombas atómicas, pues son bombas atómicas, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no es cierto? La primera bomba atómica es reforma tributaria. ¿Ya? Digamos las cosas por su nombre. Esta es una reforma tributaria. Es una reforma tributaria de impuesto a la renta de quienes son los profesionales que estudian en la educación superior, ¿ya? Con tasas que son tasas tremendamente gravosas. ¿Ya? El informe financiero señala, son tasas marginales de 13-15%, y en promedio significa pagar durante 20 años mensualmente un 8% del ingreso, no asociado a lo que se prestó o a lo que se puso por parte del Estado, sino que del ingreso.
8% a todo evento en la práctica, independiente de cuánto te prestaron o cuánto costó tu carrera. No,
claro, claro. Entonces, y ahí empezó la discusión, diga que trataron de bajar el perfil, cuando uno empezó a hacer los cálculos, es muy fácil hacer un cálculo, cuando uno dice, a ver, ¿qué estudiaste tú? Derecho. Okay. ¿Cuánto costó? No sé, depende de la universidad, digamos, una deuda de 15 millones de pesos, ¿ok? Pagado en 20 años, perfecto. ¿Cuánto va a pagar? No está asociado al monto de la deuda, sino que está asociado a lo que ingresa. Y si tú tienes un ingreso como abogado promedio de 2 millones de pesos, 1.800.000 pesos, que no digamos que es un gran sueldo, ¿ya? Tú terminas pagando tres veces, terminas pagando 40 millones de pesos. Entonces, a ver, tuve una discusión que ya entramos en el terreno semántico de si es un tributo o no un tributo. Ahí claro. Han aparecido abogados diciendo esto es un tributo, cuando no hay una contraprestación. No es tributo cuando el Estado, digamos, pone 100 y tú recibes 100, digamos, de contraprestación. En este caso no es así. Por lo tanto, es un tributo, es un impuesto al graduado gravoso. Yo sostengo dos cosas que no se dicen con bastante fuerza. Primero, es un impuesto injusto. ¿Por qué injusto? Porque quienes se endeudan no son las personas de más alto ingreso que pagan los aranceles. Son sector de ingresos medios, ¿ya? Que se les dijo, usted no tiene recursos, no importa, yo le presto. ¿Ah? Así ha funcionado este sistema durante 40 años. Y de pronto alguien, por eso que yo voy a la indicación que se hizo a propósito del cupo máximo. Entonces, primero, impuesto al grado, injusto. Segundo, ineficiente. ¿Por qué? Porque es evidente, digamos, que si alguien tiene un impuesto donde está pagando 3 o 4 veces o 5 veces lo que recibió, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar la manera de irse al mercado informal.
Claro.
O sea, es un impuesto al empleo formal, ¿no es cierto? Es un impuesto, por lo tanto, a la productividad y por lo tanto, es un impuesto, digamos, a buscar al crecimiento económico, en el fondo, en definitiva. Entonces, primer, como digo, torpeo bajo la línea de flotación, este impuesto. Y el segundo, sí que no tiene nada que ver con el CAE. Es simplemente decirle a las universidades, digo las universidades porque, si bien es cierto para todo el sistema, las universidades son las más
afectadas.
Es decirle simplemente, se acabó el copago. Pero si el copago, las universidades viven en parte importante del copago.
O sea, el copago, el que les permite crecer, les permite todo lo que, digamos, la gratuidad que te pone tope y no sé qué cosa, bueno, te permite crecer, investigar las cosas que hacen valiosa a una universidad.
Evidente.
Porque no va a terminar solo con instituciones de educación superior de mera docencia, que es algo muy importante, pero también las universidades son centros de reflexión, de pensamiento, de investigación, y que eso requiere recursos extra a lo que el Ministerio de Hacienda podría estar disponible a traspasar.
Bueno, yo hice el cálculo, que también es fácil, conseguirse los aranceles regulados y hacer el cálculo pensando que esto se aplicará en el año 2025. Entonces tomé el arancel regulado, el arancel final menos el arancel regulado da la diferencial que se llama copago. Uno va por carrera, de acuerdo a los deciles, que uno hace una estimación por carrera, deciles, digamos, y en el fondo llega a un mapeo donde al final, yo lo hice para las universidades que tienen más de 4 años, 4, 5, 6 y 7, son universidades que están en...
De acreditación.
De acreditación, cierto, nivel avanzado y excelencia académica, y llega a una cifra de 235 millones de dólares anualmente que pierden. Esa cifra, a ver, en el contexto universitario es mucha plata. Claro. En algunos casos significa 10, 15, 20, 25, hasta 30% del ingreso total. Entonces, la pregunta, y es una pregunta que yo le he dicho a la autoridad del ministerio, digamos, al subsecretario con quien tengo conversaciones. Digo, yo siempre que conversamos esto, digo, ay, pero ¿qué hacen esas universidades? ¿Qué pasa con una universidad que de pronto le dice, ¿sabe qué? 20% menos. ¿20% menos qué hago con de ingreso? Me tengo que reducir. Y curiosamente, y una paradoja, es que ¿cómo se reduce? Bueno, elitizándose, buscando el mecanismo para irse a sectores de ingresos altos, que no va a tener necesidad del FES eventualmente, digamos, que están dispuestos a pagar. Por tanto, vas contra toda la lógica que busca que las universidades se masifiquen y permitan el acceso a sectores de bajo ingreso.
Y lo mismo pasa un poco con lo que ya nos pasó con el tema de la gratuidad, que hoy día quizás la mejor garantía para una universidad en materia de autonomía y de proyección futura era no suscribirse a la gratuidad, que en parte priva a los alumnos de una muy buena oportunidad, pero por otro lado lo compensa permitiéndole un proyecto universitario libre que va al alza. Claro. Lo demás está condenado un poquito a la mediocridad. Sé que tenemos que irnos a la pausa, pero un comentario, una reflexión a propósito de lo que nos decía don Carlos Williamson, respecto a cómo funciona el sistema en general. Ya, nadie quiere tener una deuda. O sea, si a mí alguien me ofrece perdonarme una deuda, la acepto, deuda que cualquiera, si alguien te fió en el almacén de la esquina y me lo quieren perdonar, feliz. Pero habíamos avanzado de un crédito con aval del Estado, con buenas intenciones, mal diseñado, como bien usted lo describió, pero después del gobierno del presidente Piñera se hicieron correcciones que, por lo menos a mi entender, dejaba el sistema muy razonable. Es decir, mira, yo estudié Derecho en la Católica. Cuando yo estudiaba Derecho en la Católica costaba 400 mil pesos mensuales. Naturalmente, yo vengo de una familia de clase media, mi papá no podía pagar 400 mil pesos mensuales y tengo el fondo solidario, pero sí podía pagar 100 mil. Entonces mi papá pagaba 100 mil y yo me endeudé por los otros 300 mil. Salí de la universidad. Claro, si yo no hubiese ido a la universidad, mi sueldo hubiese sido X. Cuando tú vas a la universidad y logras terminar y trabajar a lo que te dedicas, hay un premio salarial, ¿cierto? Hay un premio por haber ido a la educación superior. Yo no podía pagar 400 lucas en el momento en que estudiaba, pero sí puedo pagarlo en el momento en que trabajaba. Sure. Y por tanto tiene mucho sentido que te cobren después, y cuando esto ya más se puso, máximo 10% de tus ingresos, con una cantidad de tiempo, que además si es que no tenías ingresos era muy bajo y no te cobraban, en cierto año se perdonaba la deuda. Yo tenía la idea de que ahí había quedado encapsulado, que el crédito pasó a formar un parte de un sistema justo de financiamiento, que, paréntesis, lo encuentro mil veces más justo incluso que esta idea a la izquierda de la gratuidad universal. O sea, decir, oye, que los hijos de los más ricos estudien gratis. No, a la gente más pobre, más vulnerable, beca, sistema de financiamiento. A la clase media, un mix. Pueden pagar 50 lucas, 100 lucas, y el otro lo financiaremos. Y que los más ricos paguen. O sea, me da la impresión que es un sistema justo. Sin embargo, quizás por populismo, por ideología, esta idea de que las cosas son gratis, de que la educación tiene que ser gratis. ¿Cómo hacer gratis si le pagamos sueldo a los profesores? ¿Le pagamos sueldo a la gente que mantiene la sala? ¿Queremos universidades de primer nivel que investiguen? Hay que lo investigar. Son muy caros. O sea, una persona es más barato, es más, la universidad va a terminar descomplejizándose, porque es más barato un profesor que haga clase a un profesor que escriba un paper. Entonces, al final, ¿quién va a querer contratar a usted? ¿Al tipo con doctorado que investigue o al gallo recién licenciado que enseñe Derecho Penal mañana? Son algunas las interrogantes. Vamos a dejarlo para la vuelta comerciales. Don Carlos Williams y Ricardo Hernández, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya. Sí.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Engie apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito,
se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Telenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, la última patita de esta conversación que estamos teniendo aquí con Ricardo Hernández, Carlos Williamson, a propósito del nuevo sistema, la propuesta que hizo el gobierno en materia de financiamiento de educación superior. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aprovechamos de saludar a aquellos que permiten esta conversación. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en Prudential. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipo de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo hace querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En ENGIE generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile. Bueno, justo antes de irnos a la pausa, nos quedamos ahí conversando con don Carlos Williamson, Ricardo Hernández, sobre el FES. Y usted dijo algo del tema de los impuestos, y ya salió una carta Arturo Fernandoá, y hay varias columnas que han dicho un impuesto. De lo que no, lo que lo hemos escuchado, lo que queda claro es que es un impuesto que nos van a terminar cobrando más de lo que efectivamente pagaron en nuestra educación. Además, que es ineficiente porque puede fomentar la informalidad. Se suma a otras reformas que la pueden fomentar, la reforma de pensiones, la PGU y tantas otras cosas, que al final a la gente le conviene no tener contrato por la cantidad de descuentos que le van a terminar haciendo, o por la bonificación que puede tener en materia de pensiones. Bueno, usted dijo que esto podía atentar contra la calidad de la educación, que puede limitar los proyectos educativos, que puede terminar castigando estudiantes de alta renta. En este contexto, ¿qué futuro tiene este proyecto, don Carlos? ¿Dónde hay
Porque
que
poner avanzando?
Porque ha seguido avanzando, se han presentado indicaciones. ¿Para dónde va?
Sí, pero, a ver, yo creo que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde está actualmente el FES, ¿no es cierto?, hizo algo muy prudente. A ver, se entregó un informe financiero que decía algo que era un supuesto, pero que era poco razonable. El supuesto era cuántos tomaban el FES. Como el FES tiene un, como es un tributo, ¿no es cierto?, que tiene tasas progresivas, con tramo exento y tasas progresivas, el supuesto que hizo la DIPRES, ¿no es cierto?, para que apareciera con un superávit fiscal, y así lo presentó en el proyecto de ley, ¿no es cierto? Después lo corrigió, hubo un problema de sobreestimación que lo corrigió 6 meses después. Bueno, pues dejemos
de lado.
No sería la primera vez,
¿ya? Fueron 1.000 millones de dólares, ¿eh? 1.000 millones de dólares, digamos, donde dijo que hubo una sobreestimación. Pero en fin, llegó a la Comisión de Hacienda, se comenzó a discutir, ¿ya? Y hubo muchos, entre los cuales estuve yo, cuando fui a la Comisión de Hacienda, dije yo, a ver, este supuesto de que toman el FES solamente las personas que hoy día tienen CAE, puede que no se cumpla. Puede que se agreguen más personas que de pronto pueden decir, como este FES no tiene copago, puede ser restrictivo, meterse al FES. Bueno, desde el punto de vista financiero, ¿qué pasa eso? Cuando aumenta el número de personas que pide el FES, resulta que en las estimaciones que yo hice, ¿no es cierto?, aparecía un saldo negativo en los 10 primeros años. Pero bueno, era una estimación que hacía yo. Entonces, la Comisión de Hacienda pidió un informe, simulaciones a la propia DIPRE. Y la propia DIPRE, digamos, hizo esa estimación y apareció exactamente lo que nosotros estábamos sosteniendo, quienes decíamos que había un proyecto que iba a ser deficitario. Es deficitario, hubo dos escenarios, deficitario del orden de 3.800 millones de dólares en los 10 primeros años, y otro, digamos, que en intermedio, que eran 2.800, deficitario. En esas condiciones, el informe de la Comisión de Hacienda no puede pasar porque tiene un informe negativo, un informe financiero negativo, con déficit fiscal. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Lo cual que a mí me parece que es de mucha responsabilidad. Simplemente dijo, para resolver el problema financiero, le ponemos un cupo. ¿Qué significa poner un cupo? Un cupo de 80.000 estudiantes. ¿Qué significa? Que si de pronto hay una demanda de 120.000 estudiantes que quieren el FES, van a haber solamente cupo para 80.000. Entonces la pregunta que yo hago, y le hago responsablemente, digamos, a las autoridades de gobierno, ¿y qué pasa con los 40.000 que se quedaron sin cupo?
Claro.
No entran a la universidad, no tienen cómo financiarse, porque se aparece el CAE, acuérdense que el FES es claro. El único instrumento.
No tienen una solución intermedia, ¿no?
No, quedan fuera. Entonces yo digo acá, ¿cierto?, y también con mucha fuerza, esto ya es el colmo de justicia, de la injusticia social. Y yo he dicho, y lo repito, ni el más neoliberal habría dicho, ¿ya?, sobre texto de mantener el equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, vamos a dejar fuera a aquellos que no tienen los recursos, no tienen cómo financiarse, van a quedar fuera del sistema.
O sea, imagínese usted, esto hubiese dicho, perdón que haga un comentario más político, usted está en la perspectiva académica, pero imagínese, esto lo hubiese dicho un Felipe Larraín, un Ignacio Briones, un Rodrigo Cerda, que por estabilidad fiscal, en vez de 120.000, solo hay cupos para 80.000, el resto que se la arreglen, se rasquen con sus propias garras. O sea, estaría ardiendo Santiago.
O sea, esto es impresentable. Y por eso que yo pienso, ¿no es cierto?, que la solución que se le da en la Comisión de Hacienda para decir que va a haber un superávit fiscal exponiendo un cupo, a mí me parece, digamos, que eso es tremendamente irresponsable. No puede ser.
¿Y ve posibilidades de que avance?
Bueno, a ver, yo espero, ¿no es cierto?, que frente a esta situación, como digo, que es impresentable poner cupo. Nunca en este país hubo cupo. Los cupos no pueden estar. La demanda por CAE o FES o lo que sea, ¿no es cierto?, tiene que tener, digamos, una libertad completa para cualquiera pueda incorporarse. Entonces, yo creo que con esto, a mi juicio, y lamentablemente, porque yo creo que había algunos elementos importantes, valiosos, ¿no es cierto?, rescatables, con esto le ponen una lápida al proyecto. Porque no tiene en fondo cara de presentación llegar a un proyecto de simplemente con un cupo máximo que puede dejar fuera a mucha gente necesitada.
Muchas gracias, don Carlos Williams. Le agradecemos a Ricardo Hernández. Estamos aquí terminando la conversa de Enfoque Público. Solo dos reflexiones finales. La primera, escuchando a don Carlos Williamson, es esto merita seguir conversando el FES, porque más allá de la política pública particular, de indicaciones más o indicaciones menos, aquí hay que estar atento también a lo que está detrás, ¿cierto? Aquí hubo un gobierno de jóvenes idealistas que se llenaron la boca hablando de educación, de más oportunidades, y al final lo que hemos visto en los gobiernos que más han hablado de educación, y estoy pensando en el segundo de Michelle Bachelet y en el primero y ojalá único de Gabriel Boric, dicen cosas respecto a los colegios públicos, respecto a los liceos emblemáticos, respecto a la gratuidad, respecto al financiamiento, y al final, ¿qué resultados tenemos? Tenemos que los liceos emblemáticos están cada día peor, totalmente destruidos, que la propia gente no quiere postular a sus hijos a los liceos emblemáticos. O sea, cuando yo postulé al Instituto Nacional, postulaban 5.000 jóvenes para 700 vacantes, y ya sobran vacantes, y con orgullo de llevar esa insignia. En materia de financiamiento, esto que dice don Carlos Williams, un escándalo que se pretenda establecerle cuotas a qué alumno vamos a financiar y a quién no. Y no puedo irme, y le pido ahí a la Trini Mate, nuestra censora al tiempo, 30 segunditos solo para decir, yo sé que el Instituto Nacional hace noticia por cada vez cosas peores, pero lo que hemos visto hoy día ya es una gota en el agua, pero no por eso no nos impacta, ¿cierto? Se ha viralizado un video de una persona, la performance de un travesti frente a estudiantes en el Instituto Nacional en el contexto de una feria no sexista. Estos son videos que ya están en las redes sociales. La verdad es que un exalumno trans fue a hacer un baile en marco de esta feria organizado, porque ya que solo que en los colegios ya exista la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales del colegio, que organizaron con Stan un taller de género, diversidad, derechos humanos, educación no sexista. Terminó una persona trans bailando en paños menores, por decirlo de manera elegante, delante de niños de 12 años y 13 años. Bueno, ¿dónde está la Defensoría de la Niñez? ¿Dónde está la Superintendencia de Educación? El alcalde Desbordes ya pidió que se instruyera un sumario, la rectora mandó un informe, dice que todo esto es un acto cultural en el marco de la feria no sexista. Bueno, recordemos que en el plebiscito pasado la bandera pasando por distintos lugares, para muchos también era cultura. Aquí hay que hacer este llamado a atención. Son los niños de Chile y el Instituto Nacional. Yo sé que a veces hacen noticias por este tipo de cosas un poco tristes, pero hay que llamar la atención. Hay algunos que no queremos renunciar a que el Instituto recupere ese foco de luz perdido. Nos vamos, nos pusieron la música, señal inequívoca, que nos vamos aquí a Enfoque Público y le damos el pase al rompecabezas con don Pedro Calcuro. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.